importante para nosotros como cristianos, pero también una cosa que se olvide o quizá no se presta mucha atención. Por favor, ábranse sus Biblias en Santiago, la epístola a Santiago, en capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Santiago. Y versículo 17. No sé cuál versión están usando, pero yo estoy usando la versión de 60. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17. ¿Bien? 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el cual dice, ¿qué dice? No hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, por favor, leemos juntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significaría ese texto bíblico? En contra de los humanistas, en contra del movimiento de los seres humanos que creen que son inventores y los que elaboran todo, la palabra de Dios aquí dice claramente que nosotros no podemos hacer nada, ni tampoco hacemos nada. Porque toda buena dádiva, obsequio, todo buen don, ¿desciende de dónde? De Dios, de lo alto. Y en ese Dios no hay variantes, no hay desviaciones, no hay equivocaciones. Él da y Él es la fuente de todo. Ahora, pregunto, aquí hay un genio, un caballero, digamos, una señora, no sé qué, y esa persona tiene su doctorado en la física. ¿De dónde viene su capacidad mental? De Dios. Ahora, muchas veces ni piensa él que es de Dios. Cree que es su propio ser, no sé. O otra gente dice, sí, si tengo capacidad intelectual, es de Dios. Y así es correcto. Pero, por favor, nótense qué dice aquí. Toda, no dice algunas, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, en quien no hay variantes ni desviaciones. Es constante, es fijo, es siempre bondadoso, siempre cariñoso. Y miren la raza humana. ¿Cuánta de la gente en este mundo dicen, gracias Señor por la comida? Gracias Señor por el intelecto. Gracias Señor por el abrigo. Gracias Señor por esto y aquello. ¿Mucha gente? Quizá alguna gente no. Quizá mucha gente no da gracias. Y nótense, por favor, en Romanos capítulo 1, ¿por qué viene el castigo sobre la raza humana? Creo que, si no me equivoco, está en Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra te, ¿contra qué? Toda impiedad e injusticia, ¿de quiénes? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué hay un castigo que espera a la gente en este mundo? La gente que no dice gracias al Señor. Porque esa gente está dando la espalda al Señor. Por esta razón no quieren escuchar el nombre de Cristo. Por esta razón hay un movimiento grande de frenar o de aplastar el concepto de la gracia a Dios. En las escuelas, en las universidades, diferentes entidades públicas y privadas también. Porque aquí dice claramente, la ira de Dios se revela contra todas esas cosas. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Pues Dios se lo manifestó. Cuando yo era, antes de cristiano, en mi país, oriundo de Australia, y era joven, yo solía volver de mirar el cine, visitar a algún amigo, no sé qué, de noche, y yo podía mirar arriba y ver las estrellas. Hoy no entendía nada de Dios, no tenía nada de Biblia, estuve en cero. Pero sin embargo, yo dije en mi propio corazón, todo eso no puede haber corrido por sí. Debe haber un Dios, un algo, un ser inteligente, no sé qué, pero tiene que ser creación esto. En aquel tiempo no fue tan a menudo, tan frecuente, de menospreciar a Dios, por lo menos. Doy gracias al Señor. Pero nótense, por favor, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Interesante, a través de los años hemos trabajado bastante con la gente indígena en diferentes países, diferentes lugares. Y solamente en todos mis años, solamente he conocido de una persona indígena que no reconoció a Dios. Ahora, de tener un concepto cabal de Dios es otra cosa. Muy equivocado, muy distorsionado, muy malogrado quizá, pero sin embargo, solamente conocí a un ateo, uno, en miles y miles y miles de personas. Y no importa la tribu, no importa su idioma, su trasfondo, su país de origen, no conozco ninguno, con excepción de ese único caballero, quien fue ateo. Los demás tienen concepto de un Dios creador, creador de los cielos y la tierra. ¿Verdad? Están quizá muy lejos de la Biblia, pero por lo menos tienen el fundamento de que sí hay un Dios creador. Pero nótense, la gente hoy día que rechaza el concepto de un Cristo Salvador, esa gente está bajo la ira de Dios. Y Dios dice, no tienen excusa. Pueden ocultarse detrás de la ley que nunca escuché. Disculpe, no es suficiente. Porque ahí han visto la naturaleza. Y esa gente ha visto la naturaleza y han dado la espalda. Han dicho que no. Somos suficientes como Superman, ¿no? Y aquí estamos capaces. ¿De veras? Hace pocos días o pocos meses nosotros todos estuvimos en Chile con el terremoto. Y hermanos, cuando ustedes vean la destrucción enorme que ha ocurrido ahí, ¿sabe? No hay ateos caminando por la calle. No hay. Ustedes saben bien, los que han experimentado esas cosas, saben muy bien que no hay ateos. ¿Verdad? Están muy equivocados en cuanto a, muchas veces, en cuanto a su concepto de Dios y lo que Dios hace o no hace. Pero sin embargo, han visto el poder de lo alto y están asustados. Y a veces claman a la Virgen, no sé cuánto, a santo eso, no sé qué. Entonces, todo eso está. Pero sin embargo, se da cuenta que hay un ser supremo. No tienen excusa. ¿Me entienden? Ahora, ese no es el tema de hoy día. Hoy día quiero enfocar sobre la cuestión de dádivas, buenas dádivas y dones. No hemos llegado mucho, muy lejos de este tema, pero sí quisiera que pensemos solamente en dos palabras inicialmente. La palabra es don, D-O-N, y talento. Hay una gran diferencia entre talentos y dones. Ahora, una rompecabezas para ustedes. El hermano David está manejando esa cuestión ahí arriba. ¿Bien? ¿Es don o talento? Talento, dice el hermano. ¿Otro? ¿No? Todo silencio. ¿Por qué dice talento, hermano? Tiene la habilidad de manejar los controles, entiende cómo es la cuestión. Ahora, ¿quién le da esa habilidad? Dios. Y es ahí donde caen en error, en equivocación, los mundanos. Dicen, yo aprendí esto. Sí, han aprendido. Ahora, pregunto. Aquí está ese aparato. No voy a golpearlo porque de repente voy a romperlo. Pero además es caliente por la mano. Ay, qué agradable, ¿eh? Pero sin embargo, ¿ese se hizo por sí? No, es evidente que no. Es el fruto de muchas cabezas, mucha técnica, y aquí está fábricas, no sé qué, otros implementos, ¿qué otro procedimiento han tenido? No sé, ignoro. Pero aquí está el aparatito y funciona. Los que han elaborado y geniado esto, ¿talento o don? Talento. Capacidad que va adquiriendo, aprendiendo, como cualquier ser humano. Ahora, la mitad del grupo aquí hoy día son damas y seguramente son gente que cocina, ¿cierto? ¿Qué dice que no? Dale un golpe, pues. Bueno, bastante bromas. Pero sin embargo, cocina, ¿cierto? ¿Quién le enseñó a cocinar? ¿Alguno por intuición, quizás, a cierto punto, observando, mirando? Pero, sin embargo, a veces hay recetas por medio, a veces hay señoras madres, ¿cierto?, enseñando a sus hijas. Y de vez en cuando hay una cabeza dura, varón, varonil, que está aprendiendo también eso. Pero, sin embargo, es algo que adquiere a través del tiempo y la práctica, ¿no es así? Algunos son especialistas en diferentes profesiones y han estudiado, han ido a clases, han ido a un taller para practicar, no sé qué. Todo esto es adquirir conocimientos. Ahora, pregunto, ¿de dónde viene todo eso? Es de Dios. Porque sin la intervención de Dios, no tendría ninguna capacidad ninguno de nosotros. Estaríamos aquí simplemente con piedras, ¿cierto? Pero es de Dios. ¿Damos gracias a Dios por esto? Ahora, alguna gente toca ese instrumento, ¿no es así? ¿Qué es? ¿Don o talento? ¡Ah! Ya estamos tropezando un poquito con discordia y con peleas entre sí. Quizá debemos definir un poquito qué significa. Talento es algo que se adquiere por la práctica. ¿Verdad? Viene de Dios. Disculpe. No estoy diciendo que no viene de Dios. Viene de Dios. Yo pregunto, ¿si yo podría entrar ahí y tocar ese teclado? ¿De cero? Ah. ¿La guitarra de cero? Ni con mucha práctica quizá, no sé. Otra gente con mucha práctica. Pero disculpe, esto es algo que se adquiere por intuición, por aprender, por desarrollar sus destrezas, ¿no es así? Y algunos que son carpinteros. ¿Cómo llega a ser carpintero de repente, de la noche a la mañana? No, señor. Va aprendiendo su papá, de algún maestro, no sé qué. Debemos diferenciar entre talento y don. Aunque no vamos a ir con cuchillo o con lápiz intentando de identificar todas las cosas, pero lo que debemos tener en mente es que hay una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque habla del don como una carisma o caris en el idioma original. Y significa obsequio. De mi experiencia y por la palabra del Señor, he visto a través de los años que es muy importante esa diferencia. Y la mayoría de la gente aprende haciendo estudios, adquiriendo conocimientos, creciendo en conocimiento, en habilidad, en experiencia. ¿Quién es el Señor? Pero es talento. Pero el don espiritual es algo que Dios da en un momento. Por ejemplo, el día de Pentecostés. cuando Pedro tuvo que levantarse, ese pescador rudo, medio metido la pata en todo, no sé qué, se puso ahí delante de la muchedumbre y predicó. ¿Qué era? Don. Era un obsequio de lo alto en ese instante necesario, en ese instante en la historia, y él predicó. Predicó ahí. Pero no, estoy casi 100% seguro que él no estuvo la noche anterior con sus lápices y con sus libros estudiando, elaborando un mensaje. Estoy seguro que no. Más bien improvisando humanamente, no. Recibiendo un don espiritual. Y debemos diferenciar entre don espiritual y talento. La mayoría de lo que se percibe hoy en día son talentos. Pero para los usos especiales se ve una llenura y una caída de lo alto, de una capacidad muy especial para ese instante. He visto muchas veces gente indígena que, calificado por el mundo, van a decir, no, es gente ignorante, gente no educada, gente sin letras. Y quizá tiene mucha razón. Pero sin embargo, en el instante mismo, Dios ha hablado a través de esa gente. Y la gente queda así. Se escucha y se reconoce que Dios ha hablado a través de esa persona. Ahora, yo sé que aquí quizá no es tan común pensar así, pero estoy hablando de la experiencia y lo que he visto en la palabra. Pero hoy en día ese no es el estudio en sí, es solamente introducción también. Porque yo quisiera que pensemos más bien en la actitud que debe prevalecer, que debe permitirnos actuar aún con talentos o aún con dones, las actitudes. Y por esta razón, por favor, en la lectura bíblica que tuvimos esta noche, esta tarde, en Romanos capítulo 12. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice claramente algunos tres puntos que son de mucha importancia. Y lo interesante es que están en el contexto de los dones. Porque cuando uno va más adelante leyendo, se nota que está hablando de dones, entre otras cosas. Las actitudes que nosotros debemos tener en el manejo de los dones o los talentos, aquí estamos, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Léalo, por favor, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es la palabra que le sobresalta a ti? Una pregunta. Léalo, por favor. A ver, voy a dar lectura.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Excelente, muchas gracias, hermano. Bien, gracias. ¿Cuál es la palabra que sobresalta, sobre todas las palabras para ti? Misericordia. Sacrificio. Tenemos dos palabras. Cuerpo, ya tenemos tres palabras. Palabras que son importantes, ¿eh? Hay un montón de palabras que están importantes, ¿eh? ¿No te parece? Yo quisiera que pensemos en la palabra sacrificio. ¿Sacrificio muerto? Sacrificio vivo. Levanta la mano aquí. No, tu mano. Levántate. ¿Estás vivo o muerto?
No se sabe.
No se sabe. Estás vivo, creo, ¿no? Aparece vivo. Pero el apóstol dice claramente, hermanos, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, como has dicho, hermano, bien dicho, por la pura gracia del Señor, hay que presentar sus cuerpos, su ser entero, ¿en qué? Sacrificio vivo. Siendo un ser hecho por la gracia del Señor, nos corresponde a nosotros reconocer que Dios es soberano y debemos someternos a Él en sacrificio vivo. Este es el primer punto que quiero que veamos hoy día. Sacrificio vivo. ¿Los mundanos pueden hacer esto? No, de veras. ¿Los que hacen votos al santito, a la virgencita, no sé qué, pueden hacer esto? No, de veras. Porque no saben qué están haciendo. Pero nosotros que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿podemos hacer esto? Sí, con gusto. Y con propósito. Esa debe ser nuestra actitud. Y si vamos a entender la cuestión de talentos y dones, es importante, en primer término, que reconozcamos la necesidad de ofrecernos mi ser, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer, mis destrezas, mis energías, no sé qué, todo al Señor en sacrificio vivo. Hace pocas semanas ya, estuve en una plaza en una ciudad en el Perú y estuve sentado con mi amigo, un pastor jubilado peruano, y estuvimos sentados ahí 3 de la tarde, tranquilos, mirando, y ahí al frente hay una tienda en la plaza principal de ese pueblo. Dice, curandero místico. Tremendo letrero, tengo la foto en mi casa. Curandero místico. Amarras de parejas. ¿Cómo es la otra? No dije buena suerte. Ha habido un montón de cosas, sanidades con cuy, con, ¿cómo se llama? Gallina negra, y no sé, ¿qué otra cosa? Y la hermana está preguntando qué significa cuy. ¿Sí? ¿Saben qué es cuy? Es el hámster. ¿Okay? Si se levanta por el rabo, caen los ojos. Es que no tiene rabo por esto. Pero si la gente cura e intenta de sanar la gente con el cuy, es otro relato. Pero bueno, sacrificio vivo, hermanos, por favor, es el ser humano que conoce a Cristo. Y debemos ofrecernos en sacrificio vivo, con agradecimiento y con bondad, y con alegría, nuestras vidas a Él. Aunque estemos cocinando todo el día, aunque estemos trabajando en el taller todo el día, no importa lo que hacemos, hacemos para el Señor. Y muchas veces yo encuentro que la gente dice, yo quiero servir al Señor. Yo digo, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, estoy trabajando. Ah, sí, está bien. Pero tiene un concepto dualista donde se divide la cosa entre lo que hace como su trabajo y como servir al Señor por acá. No debe ser así. Cuando está trabajando como carpintero, como cocinera, no sé qué otra cosa, debemos hacerlo para el Señor. En sacrificio vivo. Primera actitud con los dones. 2. Versículo 2, por favor. A ver, otra vez, por favor, hermano. Lea el versículo 2. A ver, esta vez tiene que adivinar la palabra que estoy buscando.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿No le parece profunda ese versículo? Pero también sencillo al mismo tiempo. ¿Cuáles son las palabras más importantes aquí? Transformaos, transformarse. Renovación. Otras cositas. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no le parece? Mi especialidad era ser electricista. Yo tuve que trabajar muchas veces con transformadores de alto voltaje. Y uno está manejando esto con mucho cuidado, porque una equivocación y ¡pum!, ya está, el fin de la vida. No se puede equivocarse, aunque sí se equivoca. No dos veces. Bueno, a veces uno sale ileso, pero no es bueno creer que siempre va a ser así. Transformar la cosa de una corriente, de un voltaje a otro voltaje. Transformar nuestra vida. ¿Quién va a transformar nuestra vida? El Señor mismo. Cambiar lo que somos por algo que no somos. Transformarnos de una imagen carnal a una imagen espiritual de Cristo. Transformar nuestros valores, nuestras prioridades, nuestro deseo, para que busquemos primeramente la voluntad de Dios, día tras día, momento tras momento. Pero ser transformado. Y por favor, este es un proceso. No es una cosa que ocurre ya a punto toque mágico, sino el proceso en toda la vida cristiana. Y va transformándose y siendo transformados por el Señor. Y dice, renovando nuestras mentes, para que pensemos de otra manera, para que tengamos otros valores, otros objetivos. Ese objetivo siempre va a ser, Señor, yo quiero agradarte. Señor, quiero someterme a tu deseo, a tu voluntad. Primera palabra, sacrificio. Segundo lugar, transformarse. Y tercer lugar, por favor, nótense versículo 3. Muchas gracias, hermana. En pocas palabras, ¿qué significa este texto bíblico? ¿Puede reducirlo a una línea, una frase más cortita? ¿Qué está diciendo? ¿Humildad? ¿Humillarse? ¿No pensar más de lo que debe pensar de sí mismo? Lamentablemente, hermanos, hoy en día, la Iglesia de Cristo, por lo menos aparentemente, lo que está ocurriendo es que mucha gente cree que es alguien. Yo soy el maestro. Yo soy el apóstol. Y se va exaltándose y levantándose. La palabra de Dios, por manos del apóstol aquí, el apóstol Pablo, dice claramente, no sea así. Humílense. Piensen de sí mismo con cordura y con una medida cabal. ¿Verdad? Alguna gente por la fe pueden hacer esta y otra cosa. Gracias, Señor. Pero por favor, no debe permitir que engrandezca su cabeza así. Y uno de los problemas que he visto a través de los años es que el orgullo es una trampa del diablo. Y la gente puede tener mucho éxito y mucha capacidad, pero le malogra siempre en sí mismo, se malogra por el orgullo propio. Y comienza a hacer una especie de idolatría, auto-idolatría. Oh, yo soy alguien. Dios me ha dado esas capacidades, soy grande, y comienza a mandonear y mandar aquí y allá y aplastar a otra gente, y tiene que aparecer como número uno. Cuando llegué una vez como nuevo misionero a Bolivia, fui enviado, mejor dicho, a la ciudad de Sucre, como soltero, antes de casarnos. Entonces yo fui con mis pertenencias en un camión de carga, más o menos 24 horas, cargado ahí día y noche, con mis cositas, llegué a la ciudad de Sucre. Llegué a las 3 de la tarde, cansado. Bajé en la casa de mi colega y estuve ahí sentado, me bañé un poquito, refresqué la cara, saqué el apodo y todas las cositas, y estuve ahí, y de repente se toca la puerta. Y ahí está un señor que está pidiendo, y me estaba llamándome, estoy buscando al hermano Raimundo. Yo dije, ¿quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Qué? Nadie sabe que estoy aquí. Soy misionero nuevo, no sé nada. ¿Quién es? No sé. Voy a la puerta. Voy a la puerta. Sí, señor. Sí, soy hermano, me dice. Ah, qué bueno, gracias, señor. Y sabe, estoy mal. Que quiero que tú ores para mí. Yo dije, está bien. No supe nada de cómo poder. No supe nada, estuve ya en cero. Pero me pidió que orara para él. Entonces oré. Luego entré, él se fue, y a mi colega, pero no me conoce nadie. No estoy conocido aquí. Está pidiendo que yo orara para él. Bueno, pasando unas pocas horas, otra vez la puerta. Ta, 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 ta. Estoy buscando a mi hermano Raimundo. Sí, voy a la puerta. Sí, hermano Raimundo, qué bueno que has llegado. Yo estoy, ¿qué? Sí, queremos que... Quiero, por favor, que tú ores para mí. Estoy mal de espalda, no sé cuánto. ¿Sí? ¿De veras? Entonces, bueno, está bien. Voy a orar para su espalda. ¿Está? Me despedí, se fue. Yo estoy mistificado. ¿Cómo es que la gente, sin conocerme a mí, no soy nadie, pero sin embargo la gente está ahí, dos personas para que orara? No sé, no entiendo. Pasando unas pocas horas más, otra vez la puerta. Ya, ya, ya. Está buscando a Raimundo. Esta vez era cosa seria. Sí, hermano Raimundo, ¿sabe? Soy ciego. Quiero que tú ores para mí. Entonces, ¿qué estoy? ¿Cómo? Entonces estoy ya medio alarmado. ¿Por qué? Estoy un misionero nuevo, un jovencito que no sabía nada. Ni tampoco era conocido por nadie. Bueno, lo que no supe yo es que ha habido un gran evangelista que llegó ese día a las 3 de la tarde en otra parte de la ciudad, también llamaba Raimundo. Y todo el mundo pensaba, y yo no supe nada. Entonces simplemente me dejaba medio mistificado con la cosa y después comencé a reír también. Pero interesante, ¿eh? Porque ese otro señor tenía el nombre de uno que sanaba. Yo conocía alguna de esa gente después. No ha habido mucha sanidad. Fue de nombre. Fue de nombre. Me daba lástima. Porque, al fin y al cabo, ¿quién fue menospreciado por esto? ¿Morris? No. El Señor Jesús, porque yo tuve que cobrar los platos rotos, como se dice, de los fracasos, las dificultades, y la vergüenza era para el nombre de Jesús, me daba pena. Mi buen Jesús, no pisoteado así en la mente de mucha gente, por uno que pretendía o quería ser un grande, en verdad no era. Hermanos, es muy importante que entendamos bien la diferencia entre los talentos y los dones espirituales. Pero también, nótense por favor, tres actitudes que deben prevalecer en nuestras vidas. Uno, sacrificio vivo. Dos. ¿Cómo? Transformados por el Señor. Y tercero, humillados delante de Dios, bajo la poderosa mano del Señor, para que estemos en dependencia de Él y confianza en Él, porque Él ya recién, cuando todas esas tres condiciones se juntan o están cumplidas, Dios puede obrar en gran manera y manifestarse con su poder, pero no poder como nosotros pensamos, sino poder suyo. Y quizá desapercibido por el mundo. Mejor así. Mejor es que sea desapercibido por el mundo, pero hecho delante de Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte la gracia en este instante por tu fidelidad, por estas verdades de tu palabra. Haz, Padre, que reconozcamos siempre que todo lo que tenemos y somos es de tu mano, y tú eres el Señor que provee todo. Y Padre, somos dependientes de ti para que andemos contigo día tras día, para que tú seas el que se manifiesta a través de tu gracia en nuestras vidas. Padre, pido por mis hermanos aquí que tú les bendigas de manera muy especial. Y haz, Padre, que caminen contigo. Haz, Padre, que todos caminemos contigo en sacrificio vivo, siendo transformados y también andando con humildad. Nos entregamos ahora en tus manos, en el nombre de Jesús, pidiendo esto. Amén.